Bueno, estaba leyendo, Sixto, que el Frente Guazú, y entiendo que todos los movimientos más de izquierda o progresistas, quieren plantear un, digamos, una propuesta concreta de qué introducir en un plan de gobierno, digamos, de una potencial concertación que llegue al poder. Y lo que me gustaría es aterrizar, ¿qué cosas ustedes querrían que sí o sí figure en un plan de gobierno de una concertación concreta?
Bueno, ya nació de por... No hay que inventar la pólvora. Ya se hizo una... Ya cura Silvero una caminada. Creo que en el gobierno de la Alianza se hizo sobre cinco o seis puntos. Uno, el tema de agrario. El problema de la tierra es un problema central en nuestro país, que necesita y que primero hay que buscar mecanismos jurídicos para tratar de zanjar la situación de caótica sobre la tenencia de tierra.
¿Y cuál es la propuesta de ustedes?
Uno, el tema del catastro nacional. Catastro nacional. Completar el medio.
Completar. Segundo, el catastro.
Eventualmente, cuando hay este conflicto, está la basura judicial para definir y deslindar la situación de crisis. Uh-huh. Es un problema de fondo porque necesitamos eso, no podemos ir arrastrando permanentemente en cada gobierno. Un gobierno, cuando iniciamos el periodo de Fernando Lugo, hicimos sobre las tierras de frontera y tuvimos la tranca y el problema por varios sectores económicos y políticos tradicionales en la zona del Alto Paraná y Cundado, ¿te acordarás? Entonces necesitamos eso, una cuestión de voluntad política, principalmente de los grupos económicos, para facilitar y garantizar esa regularización sobre la tenencia de la tierra. Necesitamos que haya una política agraria acorde al diseño económico de nuestro país, no solamente la gran producción extensiva para fuera, sino que también para que el 30% de la población, que es la agricultura campesina, genere alimento y trabajo para la familia y para alimentar a la población. Eso requiere de una línea política desde el Estado, de facilitar vía gobierno central, departamental y los municipios. Necesitamos retomar y defender lo que es nuestro sobre el tema energético, la soberanía energética que hemos iniciado en el gobierno de Lugo, sobre el tema de Asturias, sobre el tema de disponibilidad y venta libre de energía a cualquiera de los países, y lo que significa y lo que está contemplado dentro del tratado, por ejemplo. Necesitamos también una política exterior acorde al mundo globalizado, en donde no hay trabas políticas ni ideológicas, que podamos interactuar, interrelacionarnos dentro de la autodeterminación y la no injerencia de los pueblos.
¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, por ejemplo, tener relaciones diplomáticas con China.
También, así mismo. Eso no puede ser porque Estados Unidos tenga relaciones diplomáticas con China Popular y que intervenga vía el gobierno acá de Mario Aldo y prohíba una relación que se abre y que está clamando sectores económicos principalmente. No, es una cuestión de una bandera de izquierda, una bandera de la derecha, que es una bandera de vivir en la tolerancia y la pluralidad, sin bandera política ideológica.
Correcto.
Eso significa, por ejemplo. Y necesitamos también en ese sentido, una interdependencia o complementariedad en la política de Estado, que no haya permanentemente cada cambio de gobierno y que se borre todo lo que se ha hecho, sino que dar continuidad como cualquier gobierno o Estado serio, como en Europa, en Alemania. Se cambia un gobierno, pero continúa y se toma otras medidas también. Necesitamos ese tipo de diseño. Necesitamos una política de Estado incluyente para todo y para todas. Hablo del punto de vista socioeconómico, hablo de la cuestión del respeto al tema ambiental, hablo del tema del respeto, en este caso también, de la equidad, de la búsqueda de la equidad y la justicia sobre política tributaria, por ejemplo. Esos son banderas, no son de la izquierda, son son banderas de un país demócrata, centro derecha, que en Alemania, en cualquier otro país, se esté aplicando. Nosotros no estamos planteando medidas extremas. Uh-huh. El problema es que acá en Paraguay tenemos un pequeño grupo económico muy retardatario, que no se adecua al mundo globalizado. En este tiempo de pandemia, ¿cuántos países en Europa y en varias partes habló de que la iniciativa privada, por ejemplo, los centros hospitalarios privados, sean no sea asumido o coordinado desde el Estado para garantizar la salud pública de la población, por ejemplo? Uh-huh. Y habla el tema de la sobre el tema de la deuda mismo, la deuda externa, ¿no? Es que se desconoce, si es moratoria, hacer quita. Hay diversas formas de negociaciones de un gobierno responsable por la salud de la población, por ejemplo, que puede tomar con los organismos internacionales financieros. Son algunas de las cuestiones que me parece importante asumir dentro de una bandera para administrar el Estado, la salud pública, la educación pública, todo lo que tenga que ver con medidas que afecten a la población estén en manos del Estado. Eso no significa estatización absoluta. Entonces puede ser también mixta en el sentido de que se tomen medidas con la iniciativa privada. Pero exacto. Cosas esenciales, energía, agua, comunicación, tienen que estar administrados por el Estado.
Bueno, tengo que decir, Sixto, que no encuentro absolutamente nada radical ni disruptivo, digamos, en lo que está planteando. Digamos, es el planteamiento razonable que hace cualquiera que pretenda administrar la cosa pública. O sea, digamos, yo no soy un liberal, no del partido, que no tiene nada que ver con el liberalismo, o soy un liberal convencido, y no encuentro en lo que acaba de plantear nada que pueda calificarse como de izquierda radical ni ninguna de esas etiquetas que normalmente le colocan. ¿Cómo, por ejemplo, ustedes plantean aterrizar, cuando hablamos, por decirte, el tema tributario, que es un tema bien complejo, porque obviamente hay resistencia a hacer modificaciones? Yo soy uno de los convencidos de que el modelo tiene que ir concentrando, o sea, tiene que ir migrando a un sistema que se sostenga sobre todo sobre los impuestos directos y no sobre los impuestos indirectos. Y eso quiere decir que quien tiene más ingresos pague más impuestos. Y a mí me parece que eso no es una cuestión de izquierda, sino una cuestión de equidad fiscal. Pero ahí, por ejemplo, ustedes plantean una cuestión concreta, es decir, un cronograma y decir, bueno, a partir del primer año de gobierno presentamos un plan de reforma y vamos migrando de esta manera. Subimos 2% el impuesto a la renta personal, o hacemos un sistema gradual y diferenciado en el que a mayor ingreso, mayor tasa. ¿Hay una cosa concreta así o son como ideas generales para ir debatiéndolas?
Nosotros habíamos colocado, cuando se inició la pandemia, cómo financiar y sostener la defensa de la salud pública de la población. Habíamos planteado sin hipotecar económicamente al país, cómo va creciendo la deuda externa de nuestro país. Habíamos colocado, creo que no me acuerdo bien, los que ganan tienen reserva de más de 10 mil millones de dólares, pagar no me acuerdo si era 5%, en una situación de emergencia en donde fue aplicado en varios países. Fue una iniciativa inclusive de algunos grupos fuertes económicos como Bill Gates y eso, que plantearon esa medida. El tema de impuestos a la tierra para desalentar en este caso el crecimiento del latifundio o la concentración de la tierra, para que no sea un medio de especulación. Habíamos planteado también sobre un promedio de política tributaria a la soja, por ejemplo, que creo que era 10 o 14% que hemos planteado ya, pero nunca podíamos concretar porque no teníamos los números necesarios en el Congreso. Entonces son medidas que nos parecen muy sensatas, no son medidas extremas. Lo que siempre le digo a los colegas o a cualquiera, que lo que nosotros planteamos va a ser una gran revolución en una sociedad o en sectores económicos conservadores, cuando planteamos una cuestión más de mayor equidad, por ejemplo, en el tema tributario. No son medidas extremas, son medidas normales dentro de las reglas democráticas, o medidas subsidiarias, por ejemplo, también. En Europa, yo me acuerdo, en Alemania, un egresado profesional, hasta que consiga trabajo, el Estado le subsidia vivienda, alimento, hasta que consiga. O sea, son medidas, responsabilidades del Estado con su población hasta buscar la regularización laboral. Digo también que hay medidas, algunos sectores políticos y económicos plantean, por ejemplo, reducir los gastos superfluos, que me parece importante, pero no es eso sí son medidas interesantes, pero no hace al fondo de la cuestión, por ejemplo, para que el Estado disponga de recursos, porque acá recae medidas tributarias, los que tributan son 70% de la población, y acá necesitamos los grupos económicos fuertes tengan que aportar más para desarrollar las políticas públicas y no hipotecar en este caso al país en términos económicos.
O sea que para cerrar nomás, Sixto, lo discutíamos siempre con Estela Ruiz Díaz, la oposición tiene un problema de para ir a las elecciones, en los discursos cuando se hacen estas reuniones de las diferentes organizaciones progresistas o de izquierda, hay un discurso como muy radical que es el que queda, y que es un discurso que sirve para ratificar el apoyo de quienes ya están luego en el movimiento. O sea que para poder ganar elecciones ustedes tienen que seducir a un electorado que es mayoritariamente conservador. Y yo creo que en general los planteamientos que se hacen desde los diferentes sectores sociales, salvo los más radicalizados, son de sentido común y de construir un país que sobre todo dé más oportunidades, porque sin oportunidades la gente no se puede desarrollar, y si la gente no tiene oportunidades para desarrollarse, nunca vamos a dejar de ser un país pobre. O sea, a todos nos interesa que esto deje de ser un país pobre. O sea, hasta a los ricos les conviene porque van a hacerse más ricos, así nomás funciona. Pero el discurso tiene que convencer a esa clase conservadora, y no hay lo que los estrategas llaman la narrativa, esa historia que seduce, que te hace creer en que digamos hay un país más interesante para todos, porque por ejemplo está el discurso, parece la diatriba contra el agronegocio, o sea, un discurso que parece también sectario y que no le invita al que es un elector conservador, pero que hoy está harto, ponerle, que de los partidos tradicionales y de la forma en como vienen administrando el país. Me parece que falta, ya es super marketing político, ¿verdad? Venderle a la gente conservadora que esto le va a beneficiar a todos, y que esto no va a ser Venezuela después de unas elecciones donde pierda el partido de gobierno.
Hola.
Sí, te estoy escuchando.
Hola. Sí, te copio. Yo creo que el tema es muy difícil convencerle a ese sector económico. Primero porque lo único que llega son extractivistas puros.
Pero yo no te digo a esos sectores, Sixto. O sea, vamos a convenir en que la UIP y la FEPRINCO o la UGP no te va a votar nunca. Yo me refiero al electorado, a la mayoría del electorado, que es conservador. Este es un país con pobres de derecha, Sixto. Vos tenés que convencerle, la narrativa le tiene que contar algo que haga a su vida. Si vos le decís al pobre, que en su mayoría es urbano en Paraguay, porque la mayoría de la gente ya vive en la ciudad, no vive en el campo. Entonces, a ese ciudadano urbano, vos le hablás de combatir el agronegocio, no le decís nada, nada le llega.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema dentro de por eso pues nosotros marcamos una diferencia con relación, cuando se habla de oposición, nosotros marcamos una diferencia con el PLRA o Patria Querida o Hagamos, etcétera. Nosotros somos de, si vamos a usar ese término, de oposición diferenciada sobre un enfoque de modelo de desarrollo del país. Nosotros creemos y reivindicamos el tema de la inversión, pero una inversión dentro de una planificación para desarrollar nuestro país, que no sea simplemente una copa de guasú de las grandes corporaciones. nosotros marcamos esa diferencia cuando en las propias leyes ambientales están clarísimas las reglas de juego para una producción extensiva. Marcamos esa diferencia con relación al tema también del respeto a las leyes laborales, etcétera. No, es una cuestión, y hemos demostrado que en el gobierno de Lugo, propios colorados o propios empresarios expresan o expresaban de que en el gobierno de Lugo tuvieron ganancias récord de hasta 14% de crecimiento. Entonces, hemos demostrado con hechos. Nosotros no planteamos una cuestión, bueno, ya liquidada, sino que sean dentro del marco del respeto a las leyes tributarias, a las leyes ambientales, y cuando se habla de vender a ese sector electoral conservador, decir, bueno, lo que se consiga en política tributaria es para no hipotecar, construir más viviendas, ganar en salud, ganar en educación, etcétera. O sea, que es una cosa que es posible. El problema es que cuando digo con honrosas excepciones, lo mediático también son parte de ese grupo económico. Entonces, la desinformación que se hace también es una cuestión muy extrema. Entonces, ya no se trabaja sobre informaciones, como dicen los egresados, de una información veraz y objetiva, sino que ya se desinforma en base a los intereses también económico de los grupos mediáticos, que no son excepciones en términos de intereses políticos e ideológicos. También creemos que lo que nosotros planteamos desde la izquierda, planteamos una medida de una propuesta de desarrollo acorde a una cuestión democrática y que atañe y que nos toman medidas extremas. Nosotros, cuando hablamos de integración, nosotros no decimos que simplemente queremos relacionarnos con el mundo bolivariano o con Cuba, etcétera. Hablamos de una cuestión de no injerencia para todos y para todas, sino que dentro del respeto de las reglas del juego. Cuando hablamos, por ejemplo, el tema de cuando generalmente se quiere colocar malintencionadamente, queremos llevar hacia el bolivarianismo, nosotros extraemos una cuestión esencial y central. Paraguay, por ejemplo, no dispone de sus recursos minerales. Por ejemplo, el oro en la zona de Casapá, Guairá y compañía. Putaigo está en todas las empresas extranjeras, Lampa, por ejemplo. Y 14% de regalía nomás le queda al Estado paraguayo. Sin embargo, en la propia Constitución dice que todo lo que está bajo el suelo paraguayo es del Estado paraguayo y no son de las grandes corporaciones. Entonces, son leyes que se deben modificar para que el Estado maneje sus recursos naturales y disponga de mayor recurso económico para que pueda desarrollar políticas públicas de vivienda, de salud, de educación, etcétera, u obras viales, por ejemplo.
Sixto, te agradezco mucho. Mis respetos.
Gracias, Luis. Un abrazo y saludo a la audiencia.
Senador Sixto Pereira.